Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Ya os lo dije, esta noche iba a ser un largo camino entre demonios y propios ángeles. La historia que vamos a contar a continuación nos coloca directamente, quizás desde principios del siglo XVII hasta mediados del XVIII. Una historia que se sintetiza a través de las músicas que estamos escuchando ahora mismo. La música de la película La Misión. Han pasado ya 28 años desde que viésemos aquel estreno en 1986 y ese mundo especial que nos dibujaba tanto Jeremy Irons como el propio Robert De Niro. Esta noche tenemos que saber un poquito más de cómo fue todo aquel universo, cuáles fueron sus luces y sus propias sombras. Y qué mejor que contar esta historia que un gran enamorado de la propia historia. Me estoy refiriendo al catedrático en historia, escritor y buen amigo de este programa, Juan Antonio Granados Loureda. Querido Juan Antonio, buenas noches, amigo, y bienvenido a La Otra Mirada.
Muy buenas noches, Alejandro, encantado de estar con vosotros.
Esta noche vamos a hacer un largo periplo precisamente de tu mano, aquel mundo de los músicos, de las voces angelicales, de aquellas reducciones de aquel momento. Pero Juan, la primera impronta que te quiero pedir esta noche es cuando tú viste la película La Misión, como acabamos de decir, hace ya 28 años. Bueno, ¿qué mundos te dibujaron con la experiencia y la sabiduría del propio paño de la historia? ¿Está bien reflejada?
Pues mira, hombre, yo creo que La Misión es una película excelente y plásticamente impecable, ¿no? Y refleja bastante bien la historia. Lo que pasa es que uno, si reparan los detalles, que los historiadores tenemos esa manía, pues la verdad es que la misión en sí, la misión que representaban ahí, era una misión bastante más cutre de lo que eran por hablar así, ¿no? Que lo que eran las verdaderas misiones del Paraguay, porque las iglesias eran auténticas catedrales. Es realmente la catedral, por ejemplo, la iglesia de San Miguel de Misiones es extraordinaria todavía hoy en gran parte en pie, ¿no? Y llama mucho la atención que lo que allí había era un verdadero imperio, ¿no? Una teocracia realmente, ¿no? Entonces, lo que la película desdibuja un poco es ese aspecto casi selvático, parece la cabaña de Tarzán aquello, cuando en realidad había una estructura de un airosísimo barroco eclesial ahí, ¿no? Y es la gran, digamos, el gran fallo que se puede encontrar, porque por lo demás, como sabes, la historia está bastante bien reflejada y la interpretación y la música es extraordinaria, ¿no?
Profesor, ¿cuándo tendríamos que entender, ¿no?, el nacimiento de las llamadas reducciones jesuíticas? ¿Cómo fue ese universo? ¿Con qué propósito nacen? ¿Y cómo, bueno, cómo se van desplegando?
Sí, esto es realmente interesante porque, como sabes, la América hispánica, aún a pesar de las bonancibles leyes de Indias, ¿no?, que trataban de considerar al indígena como un súbdito del rey, no como un esclavo, ni como una raza inferior o cosas por el estilo, ¿no? Pero claro, de la práctica, de la teoría a la práctica había una enorme distancia, ¿no? De hecho, bueno, pues la figura, digamos, de gestión de los indígenas en toda la América perteneciente a la monarquía hispánica era la encomienda, como sabes muy bien, es decir, que a cambio de una cierta evangelización y de una pequeña catequesis sobre costumbres, se le permitía al encomendero, de origen hispano o criollo, ¿no?, pues utilizar a los indios casi prácticamente reducidos a la esclavitud, ¿no? Entonces, como sabes muy bien, hay una larga tradición de pensamiento utópico en Europa. Tenemos en cuenta que la utopía de Tomás Moro escribe en 1518, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues el hecho de considerar a América por alguna parte de los teóricos que hablan sobre esto, pues como un lugar, una tierra de promisión, un lugar donde las sociedades humanas podían ser más felices, más armónicas, más justas, ¿no? Los textos de Bartolomé de las Casas tenían mucho que ver con eso, ¿no? La denuncia de la explotación indígena. Y a partir de ahí, pues por vía eclesial, fundamentalmente primero los franciscanos, que lo llevan un poco en el ADN, hay que decirlo, ¿no? Pero luego, sobre todo con los jesuitas, a partir de la obra misional de San Francisco Javier y las enseñanzas de cómo se podía penetrar en la población, pues lo que plantearon los jesuitas ahí, en el Paraguay, una tierra bastante ignota, ¿no?, a caballo entre el Brasil portugués y el Virreinato de la Plata español, ¿no?, pues se plantearon ahí una nueva sociedad realmente que iba mucho más lejos de rechazar la encomienda, iban, desde luego pretendían una alternativa social completa, ¿no? Y esto fue realmente interesante, ¿no? Y con sus luces, como decías muy bien, con sus luces y sus sombras, de las que podemos hablar un poquito, ¿no?, sobre esta situación.
Yo quiero recordarle a los oyentes que esta noche estamos en conversación, ¿no?, viajando por la propia historia con Juan Antonio Granados Laureda, nuestro gran profesor, ese hombre de la historia sin duda alguna. Todo cambia, ¿no?, Juan Antonio, allá por el año 1750 con el llamado Tratado de Madrid, ¿no? La corona española intercambia con la portuguesa los siete pueblos y a partir de ahí empieza una auténtica trifurca.
Sí, porque realmente las reducciones, tal como se plantearon, se convirtieron en una auténtica teocracia. Es decir, había los padres controlando una población de más de casi 200.000 indios, ¿no? A dos padres por cada reducción, 38 reducciones. Es decir, habían creado un verdadero imperio que económicamente iba muy bien, porque a pesar de los infundios que se decían desde Asunción, porque desde la capital del Paraguay, ¿no?, porque pretendían que los indios volvieran a las encomiendas, porque se perdía mucho dinero sin hacer esto, ¿no? Se explicaba que los jesuitas tenían minas de oro ocultas, todo eso no era cierto. Lo que sí tenían era una cosa mucho más importante que una mina de oro, que era, habían llegado a la posibilidad de cultivar la hierba mate, lo que luego es el célebre mate, extrema difusión en toda América, ¿no?, como regalía propia de los jesuitas, con lo cual tenía unos beneficios enormes, no solo de eso, sino también de la ganadería, del cultivo del algodón, etcétera, ¿no? Y por lo tanto eran unas misiones absolutamente rentables y que obtenían enormes beneficios, ¿no? Si por otra parte tenemos en cuenta que esos indios eran indios bien educados, ¿no?, que eran maestros de a la hora de tañer instrumentos, hacían verdaderas misas barrocas en las composiciones maravillosas de Domenico Cipolli, era un mundo realmente asombroso comparado con lo que tenían alrededor, ¿no? Pero claro, hablábamos antes de luces y sombras, y la verdad que las había, porque realmente los jesuitas funcionan un poco al margen o al socaire del poder, cosa que siempre les ha gustado mucho, ¿no? Y en este sentido, pues por ejemplo, llama mucho la atención que solo se hablas en dos lenguas, la guaraní y el latín, en ningún caso el castellano, en ninguna parte de ese territorio, o que no se les permitiera a los indios entrar en contacto con ningún español, ¿no?, o ningún visitante. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que de alguna manera había ahí lo que Augusto Roa Bastos, paraguayo de Pro, por cierto, pues había definido como el disimulado cautiverio. Es decir, estas vidas utópicas que a veces también tienen la contrapartida de convertir a esos indios supuestamente felices en menores de edad permanentes, es decir, personas absolutamente tuteladas bajo los designios de la compañía en ese momento, ¿no? Y claro, pasó lo que tenía que pasar, es decir, en el momento en que las ideas del despotismo ilustrado, las ideas propias de la ilustración, pero derivadas hacia los mayores controles de la corona por la vía absolutista, ¿no?, pues llevó a la conclusión en las principales cancillerías de Europa que los jesuitas iban un poco por libre y hacían teocracias y no servían al país metropolitano, digamos, ¿no? Esto se conoce muy bien. Y en ese momento, pues, aprovechando el tratado entre Portugal y España, por el cual cambiaban la colonia Sacramento de manos. La colonia Sacramento, vos sabes muy bien, está enfrente de Buenos Aires, ¿no? Y era una colonia que en principio había sido española, luego portuguesa, y ahora pretendían que volviera a ser española. A cambio, se les cedía a los portugueses lo que siempre habían querido, una buena parte de las reducciones jesuíticas, los siete pueblos que estaban en torno al sur del río Paraná, ¿no?, muy cerca del Iguazú, lo que refleja la película precisamente, ¿no? Y a partir de ahí hay que tener en cuenta que los, como siempre se habían defendido los jesuitas de los ataques de los bandeirantes o mamelucos brasileños, que se dedicaban más que nada a capturar indios para esclavizarlos, pues tenían un ejército muy bien organizado, un ejército guaraní perfectamente al estilo occidental y perfectamente organizado. Y hasta tenían, que eran capaces de fabricar cañones con maderas duras de estas selváticas, ¿no? Y de hecho se defendieron muy bien tanto contra portugueses como contra españoles. Al final perdieron y fueron desplazados en torno a 1756 y se acabó la aventura maravillosa de las revoluciones jesuíticas, pero ahí quedó para la historia, ¿no? Y de hecho, bueno, pues cualquiera que se dé una vuelta por esas tierras ve lo que los jesuitas habían hecho allí, es decir, iglesias inmensas, ciudades con planos reticulares ortogonales, bueno, un mundo selvático y presuntamente feliz, aunque algunos podemos suponer que no era tanto, ¿no?
Juan Antonio, también hay voces que dicen que de alguna manera, con las mejores intenciones, así se escribe la historia, ¿no? O se tropieza la historia. Aquellas reducciones fueron una especie de implante mediático a ciertas culturas que ya estaban establecidas allí durante milenios, ¿no? Fue una especie de extinción para ellos mismos. Y después llega, ¿no? Como tú bien has dicho, cuando los propios jesuitas se convierten en el centro de las miradas porque ya saben que políticamente no son correctos y los quitan de en medio, ¿qué queda, ¿no? Porque al final da la impresión de que no queda piedra sobre piedra en el propio lugar.
Sí, efectivamente, ahí lo has explicado muy bien. ¿Por qué? Porque realmente es lo que hicieron ahí los jesuitas, antropológicamente se debería llamar una inculturación o una aculturación en todo caso, ¿no? Es decir, una forma de sobreescribir la cultura propia de los pueblos allí establecidos, los guaraníes en este caso, y implantar, digamos, que otra forma seria de hacer, ¿no? Bueno, esto no es nada diferente a lo que hacían los encomenderos. Lo que pasa es que los encomenderos lo hacían de una forma extremadamente grosera y zafia, que era simplemente reduciéndolos a esclavitud y al trabajo forzado, ¿no? Aquí era una cosa mucho más sutil, se les enseñaba latín, se les enseñaba a leer el guaraní, que era una lengua ágrafa, pero que el padre Ruiz Montoya llegó a hacer catecismos y sermones escritos en esa lengua, consiguió transcribirla, ¿no? Y por lo tanto eran gente que había alcanzado un nivel cultural extraordinario, superior al de los mocovíes o los otros grupos étnicos que tenían cerca, ¿no? Ahora bien, ¿a cambio de qué? Pues a cambio de lo que diría nuestro viejo y querido amigo Spinoza, a cambio de la libertad, evidentemente, ¿no?
Un alto precio.
Exacto, un altísimo precio, porque realmente al final pensaban, miraban, veían por los ojos de los padres, única y exclusivamente. Cuando eso se derrumba, fueron gente desnortada, y muchas además, pues al estilo que pasó en el oeste americano, que lo sabemos todos muy bien, con cierta tendencia al alcoholismo y a la desestructuración social. Es muy curioso porque sus estructuras básicas tribales habían sido deshechas absolutamente. Allí había corregidores y audiencias y había cosas que no tenían nada que ver, tenían que ver con la administración española, pero nada en absoluto con la administración propia de las tribus indígenas, ¿no? Y claro, es el peso que se paga por este tipo de experimentos. Los jesuitas se llaman el sagrado experimento, precisamente, y eso es lo que era, un experimento social. Y tal vez, yo me atrevería a decir que de las pocas veces que experimentos de carácter utópico se llevaron a la práctica, ¿no? No sé, estoy pensando en los falasterios, en los familisterios, en Owen, en toda esta gente, ¿no? Realmente, dentro de las experiencias utópicas, fue la más larga en el tiempo y tal vez la más exitosa, sin duda alguna. Y a veces se habla poco de esto, ¿no?
Juan Antonio, al escuchar tus palabras, yo de forma romántica quiero imaginar la voz de un niño, la voz angelical de un niño justo a pie de río, más allá, mucho más allá, las cataratas de Iguazú, las que antes hacíamos mención precisamente, en un momento donde la historia se estaba escribiendo pulso a pulso con todo un englomerado de momentos tremendamente difíciles. En esta historia que me estás contando, Juan, ¿hay nombres propios significativos, por decirlo de alguna manera? ¿Y cuál sería el momento donde ellos fueron más aplastados, tipo la misión, la película precisamente a la que hacíamos mención?
Sí, bueno, pues mira, realmente ahí los personajes más clave por la parte española fueron Carvajal en España y el marqués de Pombal en Portugal, que eran un poco los artífices de todo aquello, aunque mandaron a Andoanegui, como general al mando de la lucha contra las tropas, o al marqués de Bobadela en el caso de Portugal, y también Gómez Freire de Andrade. Bueno, había una serie de generales dedicados a acabar acabar con aquello. Y por el lado indígena, es muy curioso porque realmente la guerra la dirigieron dos caciques, que eran Sepe Tirayú y Nicolás Ñangirú, que es muy difícil de pronunciar. De ahí la idea de que los guaraníes tenían un supuesto rey Nicolás I, que era quien los guiaba. Siempre se sospechó que aunque los jesuitas, tales como el padre Carviel, que fue una crónica maravillosa de las misiones del Paraguay, que fue el cura, digamos, más visible en ese proceso, ¿no? Pues se podía sospechar que algo habían ayudado a los indios, a Tirayú y a Ñangirú, pero realmente no está probado, porque sabían que se les había formado, pero no se pudo probar nunca que concurrieran con ellos en la guerra, ¿no? Y desde luego el enemigo más acérrimo que tuvieron siempre en lo ideológico fue un tipo que conocemos muy bien, era Voltaire, que detestaba absolutamente ese modo de hacer de los jesuitas, y así lo escribió en varias obras, fundamentalmente en El Cándido, ¿no? Que va de visita al Paraguay y dice: aquí todos de los curas y los indios no tienen nada, y bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y luego en el plano político, el marqués de Pondal, el artífice de la ilustración digamos, de la arquitectura absolutista en Portugal, que sabe muy bien, Lisboa es prácticamente obra suya, ¿no? Y el marqués de Pombal detestaba a los jesuitas y por extensión detestaba el sistema de reducciones, precisamente, ¿no? Esos son los grandes personajes de ese momento, ¿no?
Juan Antonio, como epílogo a la conversación que hoy, esta noche, ¿no?, estamos manteniendo, debo de preguntarte, ¿no?, ¿quiénes fueron los vencedores y vencidos de esta película? No lo tengo en realidad claro, porque si tenemos que preguntar por oro, ¿fue por oro, fue por poder, fue por territorio, fue por especie? ¿Cuál fue la auténtica moneda de cambio?
Bueno, yo creo que ahí realmente el capital humano era importante para los portugueses, porque los portugueses seguían manteniendo el esclavismo y, por lo tanto, una persona vale dinero, ¿no? Y eran casi 200.000 personas, por lo tanto, es evidente que iban a por eso, iban también, sin duda alguna, por las leyendas que rodeaban a la riqueza desmedida de los jesuitas. Sabían que allí había mucho dinero, no sabían cómo lo obtenían, aunque al final los historiadores más realistas hablan de la regalía de la yerba mate, sin más, ¿no? Aunque se pensaba en minas de oro, se pensaba en ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, por parte española, había cierto tono ideológico también, porque los jesuitas estaban haciendo un Estado fuera del Estado, realmente, ¿no? Y estaban haciendo una auténtica teocracia. Entonces, realmente, cualquier cosa que se distraiga del poder molesta mucho el poder central, ¿no? Entonces, las razones, básicamente, son económicas y políticas, sin duda alguna, ¿no?
Bueno, pues esta noche hemos tomado muy buena nota, hemos viajado de tu mano. Solamente me queda preguntarte, querido profesor, mira, tú enseñas mejor la historia cuando le dices a tus alumnos que escuchen la música de Ennio Morricone, por ejemplo, con el oboe.
Ah, pues naturalmente. Hombre, hace años que no doy clase porque ahora soy inspector de educación, pero sigo considerándome profesor y de hecho pues sigo dando charlas y conferencias siempre que me invitan, ¿no? Y la verdad que la música mueve montañas. Y de hecho yo recomendaría a los oyentes, porque está a un tiro de piedra, está en YouTube, que si teclean Domenico Cipoli, escrito Cipoli, que es un compositor jesuita de origen pratense, de al lado de Florencia, ¿no?, y que es el alma mater de la música misional, de la música que se escribió para ser tocada en las reducciones. Una música barroca maravillosa, finísima, que yo les recomiendo que se den una vuelta por ahí y la disfruten, porque realmente es muy sorprendente, ¿eh?, saber que en la selva se tocaba eso y se interpretaba por indígenas. Es realmente emocionante, ¿no?
Tenía que ser el concierto de todos los conciertos, querido Juan.
Desde luego que sí, el entorno era extraordinario, ¿no?
Yo no me equivoco, amigos, cuando digo que hablar con Juan Antonio Granado es hablar con un hombre ilustrado, un hombre que nos lleva y nos hace aprender a todos. Juan, ¿estás inmerso en algún libro ahora ya trabajando? ¿Por dónde las llevas? Te tengo que preguntar.
Pues mira, estoy en... Dios mío, queridos, pues sí que estoy en varias cosas, ¿sí? Para variar, ¿no? De hecho, sobre esta cuestión de los guaraníes voy a participar en un libro colectivo sobre las utopías, precisamente, hablando de este asunto. Luego tengo ahí pendiente una historia económica para Nautilus, que empezaré en cuanto tenga algo de tiempo, ¿no? Una breve historia de la economía, sí. Un tema menor, como diría el otro, ¿no? Y luego, desde luego, sigo con proyectos de novela, en este caso en la época de Isabel II. Por ahí vamos a tirar este año, Dios mediante, ¿no?
Bueno, pues yo solamente me queda decirte, ¿no?, prácticamente con el aval de toda la audiencia, que, querido Juan, que te vamos a molestar, que te vamos a seguir llamando cada vez que tú puedas atendernos y te apetezca, para que la radio cobre luz propia, identidad, bueno, y este caché cada vez que tú vienes a contarnos estas historias que nos dejan a todos boquiabiertos. Gracias por hacernos, bueno, gracias por enseñarnos en pocas palabras. Y Juan, ya te emplazamos para un nuevo momento aquí a bordo de este ilustre galeón de la otra mirada, donde tú siempre vas a tener cabida. Juan Antonio Granados Laureda, muchísimas gracias esta noche por habernos llevado a esos mundos y esperamos verte por aquí muy pronto. Un abrazo, amigo.
Desde luego que sí, Alejandro, yo encantadísimo, como sabes muy bien. Un fuerte abrazo para todos.